Misterios en el octógono.
Una vez más hacemos uso de una de las herramientas que mejores resultados da en una investigación paranormal. ¿Eso es así o es percepción mía?
Es así, eso es una realidad.
Sí, ¿verdad? Bueno, este caso nos ubica en Granada, hasta donde se desplazaron José Manuel y Jesús para conocer de primera mano lo que ocurría en una casa encantada en la calle San Jerónimo 46, porque les habían llegado los testimonios de los hechos extraños que se producían en este lugar. ¿Será la Spirit Radio, como en otras ocasiones, la que nos dé posibles pistas o no de lo que sucede en su interior? ¿Está activa ya la Spirit Radio? Fundamental.
Ahora sí.
Bueno, pues una vez encendida, vamos a ubicarnos en el sitio y hacemos un breve resumen de los hechos que se han descrito en su interior. ¿Dónde está y qué cuentan los testigos de estos fenómenos paranormales que han vivido dentro del edificio, José Manuel?
Bueno, pues el edificio en concreto está en la calle San Jerónimo 46 y atiende al nombre de Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia. Es conocido como el Convento de San Jerónimo o también como el Conservatorio, que no son edificios que podemos decir que es nuevo esto de los fantasmas, sino que ya viene de una larga trayectoria histórica.
En la noche.
De una larga trayectoria histórica, donde precisamente cuando se hace allí las vigilancias nocturnas, cuando se hacen vigilancias nocturnas, los guardias de seguridad, desde luego, lo que tienen es las ganas de no pasar la noche allí y de que sea, como se suele decir, elemento robotizado, porque la verdad es que lo pasan muy mal. Antaño fue el Palacio de Caicedo, que fue edificado en el siglo XVII, y allí en su interior se manifiesta pues precisamente lo imposible.
Ahora descansar.
Y profesores, alumnos, miembros del equipo de seguridad, limpieza, todos hablan de un fantasma, de un ente que vaga por los pasillos de ese lugar.
Tierra.
Y que dicen que es un fantasma que inquieta, un fantasma que intimida, y es un fantasma que se ha quedado en este mundo sin encontrar ese camino, dicen que le lleven para más allá. Quizás una visión más romántica de lo que es un fenómeno de fantasmogénesis, ¿verdad? Pero que de alguna forma...
Águila.
Lo cierto es que, y es algo inexcusable, son muchas las personas que han tenido aquí experiencias extrañas, y desde luego las sensaciones, pero también las vivencias, se multiplican cada vez que se hace y se habla o se hace una investigación precisamente en este lugar tan, tan insigne de Granada.
Y me llama la atención lo de Águila. En la última, o sea, en la hora anterior hemos escuchado un tema que se llamaba Águila.
Sí.
No creo que tenga nada que ver, ¿no? Porque
no, hombre,
o hay algo, algún águila o algo que tenga que ver con este edificio.
Hay un escudo.
Tiene un águila, uh-huh. El escudo. La verdad, viendo la fotografía, se trata de un edificio con solera. Me encanta, me parece maravilloso. Que cuenta con una historia más reciente. ¿Cuándo comienza a funcionar como conservatorio y cuál es la principal queja que tienen los estudiantes y profesoras que trabajan y estudian aquí?
Bueno, el palacio fue utilizado como residencia familiar hasta el siglo XX, en el cual lo adquiere el Ayuntamiento de Granada, y a partir de ahí lo convierte en conservatorio de música, que es el uso que tiene en la actualidad este edificio. Hay que decir, por supuesto, fue necesaria una obra de remodelación interesante en su interior, pero bueno, tampoco en esa obra que se sepa se tiene alguna información sobre fenómenos parapsicológicos relacionados con la misma. Ya sabemos, lo hemos hecho aquí muchas veces, que cuando hay en un sitio el cual está cargado energéticamente algún tipo de obra, parece como si esas entidades se revolviesen en su tumba y empiezan a quejarse de forma ostentosa. intentando en algunos casos que la obra no siga adelante. En el caso, en este caso, el palacio, el edificio que nos está ocupando esta noche, no ha ocurrido así. No hay ninguna referencia. Sí hay referencias posteriores. Y es aquí donde se abren varias líneas de investigación, porque es interesante saber, por los fenómenos que ocurren, cuál podría ser el foco de inicio o el causante de los fenómenos que allí se dan. Tanto estudiantes como profesores del conservatorio, como personas que están trabajando, han reportado en numerosas ocasiones fenómenos extraños, de manera, en algunas ocasiones, aislada. O sea, el fenómeno no es lineal en el tiempo. No se produce a una misma persona durante todo el tiempo que está estudiando allí, sino es esporádico en distintos momentos de la jornada laboral y también durante el tiempo en el cual no tiene uso, pero sí se está haciendo labores de mantenimiento. Y eso sí, las personas que lo han visto, de lo más diversas. Por lo tanto, el patrón de... Si podemos buscar un patrón. Lo caprichoso del fenómeno parapsicológico, de la manera que ocurre, hace que no podamos saber si realmente tiene su foco en un disparador, algo que se inicia. Por ejemplo, ha habido fenómenos parapsicológicos que se han iniciado cuando ha visitado el lugar una determinada persona. Hay otros que lo han hecho cuando es un hombre o una mujer el que visita el edificio.
Muchas veces responde a una persona que tenga, claro, nada más que esa persona tenga una especial sensibilidad.
Sí.
Y fíjate, un conservatorio de música, imagínate, ¿no?
Hay sensibilidad tela.
Pues reacciona y es capaz de despertarte un fenómeno o despertarte algo que pueda estar allí.
Claro, hay otros disparadores que son objetos, cuando mueves un objeto de un sitio a otro. Hay otros disparadores que es un lugar concreto, cuando entras en una habitación. Sin embargo, en el caso del que estamos hablando esta noche, no existe un disparador único. Parece que el fenómeno, repito, quiere manifestarse a toda costa. Quiere llegar a que la gente que está allí trabajando, estudiando, usando el edificio, sepan que no están solos. Y no me refiero a la soledad física, sino a la soledad espiritual. Algo que hay allí y que tampoco se ve alterado por algún tipo de sonido. Esto es, no quiere decir que tocan un piano o mal o un instrumento de una forma desastrosa e inmediatamente ¡pam!, aparece este fenómeno parapsicológico. No tiene ningún tipo de fijación. Por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno difícil de catalogar y difícil de buscar.
Hay que decir, ese ruido que se oye de fondo es el que produce la Spirit Radio. Está muy tranquila.
Sí, está muy tranquilita.
Me llama la atención. Una pregunta, a la hora de realizar la investigación, ¿cuáles son los objetivos principales y el método que empleáis para obtener información? ¿Se ha producido en el lugar algún hecho destacado, lúgubre, que haga pensar en una posible explicación a estos hechos paranormales, José?
Siempre es básico no ir a lo espectacular, siempre lo decimos. No podemos, porque tengamos un aviso de personas que nos dicen, oye, pues pasaros por mi domicilio, pasaros por el lugar donde yo trabajo, que creo que pasan cosas, o te afirman directamente, pasan cosas extrañas, pues evidentemente no puedes ir predispuesto a solamente lo que te cuenten. Antes hay una investigación, por lo menos nosotros lo hacemos antes, en la que tratamos de saber qué ha pasado en ese sitio, sea público o sea privado, teniendo en cuenta que las leyes de protección de datos ahora son bastante restrictivas y te da menos margen, seas o no seas periodista, es decir, es algo que es complicado hoy día. Entonces, los objetivos de una investigación siempre se empieza por recopilar los testimonios de las personas que hayan experimentado fenómenos paranormales en el edificio, tener ahí ya un acervo de información en los que basarte. Algo que ya te invite a esa pista necesaria, básica, para para comprender lo que hay. Luego, investigar las posibles causas de esos fenómenos que se están produciendo en un sitio. Por ejemplo, el tiempo que se llevan produciendo, si se puede saber en un número de años, en meses, cuántos años lleva ahí, cuántas personas lo han visto. Eso también es vital, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque igual te dicen, pues mira, esto se produce desde hace 15 años y te pones a bucear y resulta que hace 15 años allí perdió la vida alguien. Oye, pues puede ser una causa, ¿por qué no?
No se debe tomar.
No se debe de tomar. Igualmente.
¿El qué?
Exactamente, eso se pregunta.
¿El qué no se debe tomar?
Luego también hay importante que es el método. El método.
Amigo más cercano.
Amigo más cercano. Luego hay, por ejemplo, la documentación histórica del sitio. Las entrevistas a testigos.
El amigo.
Sí. Se investigan las historias del edificio, se busca la información sobre los posibles eventos que podrían haber dado lugar a esa actividad paranormal.
Todo lo que estás diciendo tiene relación.
Sí. Uh-huh. Y luego las mediciones, luego llega la parte de la medición. Luego llega quizás la última parte, que fíjate, es lo que normalmente todo el mundo quiere hacer lo primero, pero eso debe de ser lo último. Es decir, cuando ya tienes toda la información, entonces vas al sitio.
Pudrirse.
Vas al sitio y una vez que estás allí, pues ya son todas las técnicas con psicofonía, con psicoimágenes, con medidores de campo, con infrarrojo, con térmica, para poder un poco tratar de demostrar lo que sucede en ese sitio, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones nada más que tienes una ocasión. ¿Por qué? Porque
tienes una oportunidad, claro, una única oportunidad.
Vas, ¿no?, una vez y te dicen, ya lo dejamos.
¿Qué daño?
A lo mejor es una vez y te dicen, ya no vengáis más, no se vaya a activar esto. Simplemente es una institución pública que te dice, te dejo entrar una vez, no más. No porque te tengas manía, sino porque...
No, porque tampoco es un lugar donde se convierta de repente
en pacto
de investigación, claro, constante cuando se está realizando una actividad cotidiana.
Y muy importante, cuando es un edificio público, Pilar, les cuesta dinero. Porque tienen que pagar las horas extras de la gente de seguridad.
Que están allí,
entonces, claro, aunque parezca que no, los presupuestos de una institución pública siempre van muy ajustados y siempre es difícil de justificar algo así. Entonces también esa es una de las razones. Bueno, pues todo esto, Pilar, es un poco respondiendo a tu pregunta, objetivos principales, método, documentación y todo eso alineado con lo que nos está diciendo la Spirit.
De las hipótesis que surgen en una investigación de este tipo, ¿se puede saber quién podría ser el responsable de estos hechos paranormales?
Bueno, es muy difícil, pero hay quizá un personaje que tiene, por su historia y por las características que tenía él en vida, y bueno, lo que pudo ocurrir, lo que ocurrió, lo que pudo pasar posteriormente en él, en su cabeza, tiene bastantes papeletas de ser el causante de los fenómenos parapsicológicos. Se trata de un profesor, un viejo profesor, que fue despedido tras muchos años de estar impartiendo clase en ese conservatorio, ya que carecía de la titulación oficial que se requería para prestar ese servicio en aquella institución universitaria. Él recibió la noticia como si fuera una losa, como si fuera una sentencia de muerte. Tenía que dejar todo lo que estaba haciendo durante muchísimos años, ese amor que tenía por el arte de la música y esa vocación por enseñar, tenía que olvidarse de ello, ya que había sido despedido, no solamente por el hecho del despido, sino la degradación que pudo sufrir al acusársele de que había falseado su currículum y estaba en una institución pública, en un colegio, en un lugar donde estaba ofreciendo, dando clases, cuando no tenía la titulación suficiente. Aunque eso sí, tenía experiencia y tenía arte, se supone, según los testigos, mucho más que muchísimos profesores que estaban en aquel lugar. Pero bueno, aquí en este país pues necesitas una titulación para realizar un tipo de actividad. Él no la tenía y obviamente tuvo que ser despedido de ese lugar. Esto lo sumió en una profunda depresión. Y se cree incluso que de la depresión, no salió y falleció. Se piensa que pudo ser precisamente esa circunstancia la que hiciera que, una vez muerto, su espíritu, deseando quedarse en ese lugar donde siempre ha sido su amor, su dedicación plena, hiciera que su espíritu terminase deambulando por los pasillos de esta institución universitaria. ¿Esta historia es real? Ocurrió, sí, está el profesor. Tiene detalles que nos hace pensar que podría ser precisamente el espíritu de una persona así el que se hubiera quedado atrapado en ese lugar. No sería el primer caso de lugares que de sitios que están visitados por personas, por entidades, claro está, personas digo yo, por entidades espirituales, de personas que en vida han tenido un amor, una pasión por lo que han realizado allí, bien sea porque es su propiedad, o bien sea porque es su trabajo, o bien sea porque allí está alguien que ama profundamente. Muchísimos detalles que podría hacer que alguien se quede, una entidad se quede anclado a este sitio. Y sí, sí, tiene, como digo, tiene muchas papeletas de ser este profesor. Ojo, no descartamos ninguna otra posible entidad. Simplemente decimos que esta tiene bastantes datos que no sé.
Está muerto.
Que bastante información. Bueno, sí, ha fallecido, claro, hombre, falleció. Que nos hace pensar que podría ser este el espíritu causante.
Fíjate que iba a decir ahora, digo, estaba muy, muy tranquila la Espíritu Radio. Me está sorprendiendo con lo poco que está interviniendo. No sé si es que le interesa también el tema que estamos contando, pero bueno, de entre todos los testimonios que se tienen, ¿se puede conocer alguno que sea más personal, José Manuel? Es decir, que tenga nombres y apellidos y que haya manifestado lo que ocurre.
Sí, la verdad es que sí, Pilar. Enrique Rueda.
¿Cómo?
El clavo.
El clavo. Enrique Rueda. Es que, de todas formas, hay que decir que todo lo que está diciendo lo estamos anotando. Y bueno, luego al final pues iremos sacando algunas cosillas, iremos también explicando el significado y la relación que puede tener con el caso del que estamos hablando esta noche. Hecho ese inciso, Enrique Rueda, Pilar, respondiendo a tu pregunta. Catedrático noche, ¿no? O duque.
Sí. No, noche.
Catedrático que... Golpeando. Que es catedrático, o fue catedrático del Conservatorio de Música de Granada. Y cuenta él cómo en cierta ocasión vio cómo se encendía la luz de uno de los baños y escuchó que la cisterna se descargaba. Claro, tú ante eso crees que hay un alumno allí. Lógico, ¿no? Si tienes una luz, un baño, lo normal es que alguien pues que necesita ir a lo mismo, pues simplemente ha hecho uso de él y ya está, no hay que buscarle más historia. Pero la... Irse,
correcto.
Pero la cosa es que esta persona cuenta que fue a ver qué estaba ocurriendo en el baño, por sobre todo porque después de escuchar cómo se descargaba la cisterna, pues no vio salir a nadie. Y cuando entró, sorpresa, de allí no había salido nadie. Es decir, quien estuviera tenía que estar dentro, romper. Y lo curioso, no estaba rota la cisterna. Simplemente es que allí no había nadie y era como si la luz se hubiera encendido sola y como si esa cisterna hubiera sido accionada por unas manos invisibles que lo que hicieron fue precisamente descargar la misma. En otras ocasiones comentaba cómo se habían escuchado voces que lo llamaban, que no procedían de ningún sitio, o cómo había algo que provocaba que las plantas se movieran, como cuando pasas por una planta de este tipo de helechos y ves cómo se mueven las hojas. Y aquello, bueno, pues también dejó bastante impresionado a este profesor catedrático, recuerdo, que no se podía explicar cómo era esto. Si para colmo, en una investigación que hizo él, muy informal, ¿no?, preguntando a otra gente,
todo está apagado,
donde él iba preguntando a los alumnos, oye, ¿y habéis entrado alguna vez en los baños que las luces que están apagadas? Y todos decían lo mismo, no, pero nosotros también hemos visto cómo se encienden solas. Es decir, que ahí ya se hace como una apuesta en común, como una mesa en común, donde se trata un poco de dar realidad a esto. Y bueno, lo tenemos con nombres y apellidos, y todo un señor catedrático con una credibilidad intachable y una profesionalidad intachable, dicho sea de paso.
Dicho.
Dalear.
Pues se dice ladear.
Sí.
No dalear. Se dice ladear.
Igual lo ha dicho bien, pero nosotros no hemos entendido.
La oración.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Imagino que el número de testigos se multiplica exponencialmente a medida que estáis por allí y rota la barrera de la desconfianza, os confiesan hechos extraños que han vivido. ¿Qué más os cuentan?
Bueno, sobre todo que hay unas bajadas de temperatura bruscas, siempre de manera previa a los fenómenos parapsicológicos que nos comentaban, nos comentan estas personas que han sido testigos y que siguen siendo
grandes.
Que siguen siendo testigos de lo inexplicable, ¿no? De esos fenómenos parapsicológicos. Es curioso que en un lugar precisamente como Granada sepan bien de las diferencias de temperaturas que puede haber. Granada en Andalucía, que tiene lo mismo en invierno, unos fríos interesantes, con verano unos calores que también
que
hay
tiene playa,
soportarlos.
Que tiene montaña.
Correcto.
No le falta nada.
Y es cierto, que a mí me da más confianza cuando alguien de un lugar con tanta disparidad de temperatura me habla de una diferencia térmica interesante que en un lugar donde a lo mejor la temperatura siempre se mantiene plana. Porque la experiencia corporal de ese tipo de cambio de temperatura, de esa experiencia que se tiene, repito, en un lugar donde hay esa disparidad climática, hace que sea más fiable, más confiable esa confesión. Y sí, hay muchísimos de los testigos
más joven.
Hay muchos testigos jóvenes, sobre todo, porque son los alumnos que están en este centro, que sí que aseguran que en determinadas estancias y en determinados momentos hay lugares, puntos concretos, donde cuando lo atraviesas es como si hubiera una cortina de aire frío que está allí presente en ese momento y posteriormente algún tipo de fenómeno parapsicológico de los que se podrían, bueno, los helechos también podrían ser helechos de los que se producen, de los que engalanan un fenómeno como el poltergeist. ¿Por qué digo esto? Algunos de las personas, por ejemplo, Antonia, que era conserje del edificio, asegura que en una ocasión que tuvo que bajar al
ese no lo he oído. Yo he entendido con un dolor.
Ese no lo he oído.
Lo voy a poner entre comillas.
Antonia, que era conserje del edificio.
Armario,
eso sí. Que era conserje del edificio. En cierta ocasión asegura que detrás suya escuchó unos pasos mientras que ella iba a realizar una de las labores que.
Llamada de teléfono.
Uh-huh. Así es. Y que.
No te
ella...
deja, ¿eh?
No me deja hablar. A mí no me deja hablar. Cuando habla José lo deja, pero a mí cuando intervengo yo está todo el tiempo dando leña. Así que a mí no quiere que hable.
¿Tiene que ver el hecho de la cercanía con la...?
No debería tener. No debería de influir. Ojo, no debería.
Vamos a comprobarlo.
Lo cual no quiere decir que
la
influya.
La próxima de lo vamos a poner cerca de
José. Para acá.
Y a ver si interviene más cuando está cerca de uno que de otro.
Bueno, como digo, Antonia, ella oyó...
Es que no me deja adelante. ¿Qué ha dicho?
Muéstreme. Y esta mujer dice, oiga, estaba oyendo unos pasos detrás mía, pensé que era alguien que me seguía, alguien del edificio, porque no estaba del todo abandonado, sino había personas por allí. Yo seguía el camino.
Abatido a tiros.
Bueno, vaya hombre. Y en principio no se volteó porque efectivamente ella decía, bueno, alguien que viene detrás mía, que simplemente está en la misma dirección en la que yo estoy andando. Lo que pasa que... se paró en seco cuando sonó como si alguien dejara caer un saco al suelo. Y ya dijo, un saco no, alguien con un saco no me puede seguir. E inmediatamente se gira y ve con sorpresa que detrás suya no había absolutamente nadie. Ni saco, ni persona que justificase los pasos, ni ningún otro tipo de explicación a los fenómenos que había estado viviendo. Como esto, pues... en otra ocasión, que dice que baja al sótano para encender la caldera, escucha de nuevo pasos a su espalda. Ella pensaba que era algún profesor que había bajado para simplemente decir, comentarle algo sobre la caldera o sobre la calefacción en general. De repente, mientras que está realizando ese
Hermano, y ha cambiado la voz.
Sí, ahí es otra entidad, digamos.
Mientras que está encendiendo la caldera... ella nota como si alguien le soplara la nuca. Eso hizo que se volviera inmediatamente y de nuevo no había absolutamente nadie a su espalda. Esos dos relatos le ocurrieron, según ella, en un corto espacio de tiempo. Y de momento, a día de hoy, no se explica la razón o el motivo por el cual sufrió aquel tipo de fenómeno. Porque ella asegura que no cree en eso fervientemente. Es cierto que le da algo de apuro, que le da, por supuesto, algo de miedo, pero que no es tampoco una creyente de fenómenos parapsicológicos.
Pregunte y nuevamente en la misma voz
de antes. La de antes.
Ha vuelto.
En fin, fenómenos que le ha ocurrido a esta mujer que son muy llamativos y que son muy parecidos a los de otras personas, incluso profesores que están trabajando en ese centro.
Bueno, pues voy a preguntar, voy a hacerle caso a la voz. ¿Cuál podría ser o cuál se podría decir que es la situación más extrema que se ha vivido en el interior de este edificio y que pudiera tener alguna, digamos, explicación razonable?
Bueno, pues ahí nos vamos a encontrar también con otros fenómenos, porque otros profesores han escuchado también pasos en los pasillos, pasillos que están vacíos. Y claro, cuando tú estás en un pasillo vacío o una limpiadora, que a mí las personas que hacen las tareas de limpieza en los sitios son también una fuente de información valiosísima. Porque además han vivido cantidad de hechos extraños, ya sean en hospitales, en conservatorios como hoy, en casas, palacios. Y en este caso son los profesores los que han escuchado pasos en pasillos que están vacíos absolutamente o en habitaciones que están igualmente vacías. E incluso han visto materializarse una moneda de 100 pesetas que caía de la nada, un aporte.
Anda.
Claro, una moneda de 100 pesetas.
¿Eso cuándo?
Pues eso hace no demasiado tiempo, eso hace un par de años. Una moneda de 100 pesetas que, salvo que seas coleccionista...
Eran 20 duros, ¿no?
20 duros.
Hay 20 duros.
20 duros de aquella monedita, ¿te acuerdas? Aquella monedita que era como doradita, era pequeñita, que era pues una monedita de esa. Y la verdad es que, bueno, cuando tú ves materializarse esa moneda, dices, anda, ¿y esto? ¿De dónde es?
¿De dónde sale, ¿no?
Mm. Y la situación más extrema es cuando se han escuchado, por ejemplo, claro, aquello es un conservatorio y a su vez tiene detrás, a sus espaldas, toda la historia del Palacio de los Caicedos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que hay muchos instrumentos musicales. Hay uno en especial que se le tiene un gran respeto y a la par un gran temor. ¿Cuál es? Un piano. ¿Por qué? Pues porque el piano... De una forma disonante, lo que hace es que comienza a sonar como si estuviera preparándose para ensayar, cuando toca sin al libre albedrío, y quizás dicen que pueda ser la nostalgia de ese fantasma que intenta interpretar
un misterio.
Es un misterio, la razón, que es un poco... el fantasma tratando de interpretar esa última melodía favorita que tenía y que por algún motivo, bueno, pues la verdad es que no la pudo interpretar.
Ayudado.
Así que eso es también otro de los momentos más, sobre todo cuando tú pasas por un sitio, escuchas tocar el piano, te asomas.
Inundaciones.
Te asomas al sitio y ves que no, precisamente no hay nadie y que sin embargo el piano toca. Ahí uno realmente se puede llegar a inquietar bastante.
A mí me gustaría que en un momento dado realmente, o sea, tú pudieras preguntarle a la Spirit Radio y te contestara, porque parece que me va a su aire, a su libre albedrío, bueno. Y porque me gustaría saber quién es esa voz que...
Lo siento.
Pues me gustaría saber quién es esa voz que está hablando. a quién pertenece, en fin, pero bueno, parece ser que son voces caprichosas de... caprichosas y cachondas.
No, mira, te está respondiendo, o sea que...
Caprichosas y cachondas.
Pero es curioso porque le estás respondiendo, ¿eh?
Sí. Bueno, por lo menos queda satisfecha esa parte de... Por lo menos responde, ¿no? Porque claro, lo suyo es que se mantuviera como una especie de diálogo, pero no
se puede
así.
Mantener, pero durante una investigación en la cual se inicie, que estemos centrados en decir, pues pregunta-respuesta, aquí lo tenemos un poco como eso, un experimento. Hablamos de un tema y a ver. Prueba.
Bueno, pues vamos a probar. No, bueno, pues dime quién...
¿Quieres más respuesta?
Dime quién eres, cómo te llamas, ya que quiero saber quién eres, bueno. Cómo te llamas. A ver, más allá de esa primera hipótesis del profesor, amante de la música, que pudiera estar manifestándose en su interior, ¿hay otras posibles causas para estos fenómenos?
Bueno, sí, claro, por supuesto. Hay otras posibles causas.
Explosión.
Hay otras posibles causas porque el Palacio de Caicedo tampoco es que tuviera una historia anterior al uso que se le está dando actualmente que fuera impoluta. No. Es una época, siglo XVII, donde el ambiente, quieras que no, estaba bastante revuelto. En 1621 se dice, según la historia, que el propietario del palacio, Juan Caicedo, fue asesinado por un grupo de hombres armados, una turba armada, y que en 1640...
Vuelve allí.
Y que en 1640 otro grupo de personas armadas que posiblemente tuvieran que ver con la revuelta de las Alpujarras saqueó aquel edificio. Allí también habría algún... Yo no hice nada. Yo fío que no hice nada. Esto puede corresponder...
Que ha preguntado que qué hiciste.
Yo allí poquito. Lo que me permitieron.
No, de cara a la audiencia, porque vale, claro, vale. Tú te pones a hablar y hay quien no capta lo que está diciendo la máquina.
Bueno, pues los fenómenos que se registran allí sí se podrían corresponder por la cantidad de que hay, por lo disonante de los mismos, con varios eventos que pudieron suceder allí. Esto que he mencionado no quita que posiblemente, entre otros, el espíritu de ese profesor que fue despedido por no tener esa titulación y que es posible que quedase allí, sea uno de los causantes de los fenómenos que allí se manifiestan. Pero que también puede haber más. De ahí que el fenómeno, como decíamos al principio, o los fenómenos, como decíamos al principio, no tengan tanta conexión, sean más bien inconexos, caprichosos, que aparecen en cualquier momento, sin que exista un disparador seguro o único, o un conjunto de ellos que se pueda también unir todo ello y dar una especie como de cuadro de inicio de los fenómenos parapsicológicos. No, son caprichosos, ahora ocurren, ahora no, son pasos, música, encender y apagar las luces, cisternas que se activan solas, sonido como de sacos caer, puertas que se abren, un gran catálogo de fenómenos poltergeist y que podrían corresponder, como hemos dicho aquí en alguna ocasión, a más de un fenómeno que ocurre en ese edificio. Muchas veces los investigadores cometemos el error de tratar los fenómenos que ocurren como si tuvieran una sola fuente y un solo motivo. Y es un error. No tenemos por qué centrar o cerrar los fenómenos que ocurren a un solo disparado, un solo motivo.
Otra persona.
Ha cambiado.
Otra familia. Entidad.
Otra familia.
¿Qué dice? Otra familia.
Otra familia. Y por lo tanto...
Ángel.
Entonces...
¿Antes o Ángel?
Ángel.
Entonces...
Está a lo mejor el que me conteste y me está diciendo que se llama Ángel.
Exactamente.
La verdad que todo esto es inquietante e interesante a la vez.
Estaba mal.
Es inquietante, interesante, inquietante porque, hombre, que ocurran distintos fenómenos hace que una investigación sea sumamente difícil. Entre otras cosas porque de dónde viene todo eso y cómo toma la investigación, de qué hilo tiras. Interesante porque, oye, es una gran cantidad de fenómenos que tiene la oportunidad de estudiarlos aislados, uno a uno, y de tener más información sobre los mismos. Pero bueno, con la investigación ortodoxa como la realizamos hoy en día, que es buscar la causa de... Aquí es muy difícil buscarla, la verdad.
Bueno, voy a aprovechar, ya que ha intervenido, no sé si la entidad se llama...
Creer.
Bueno, me gustaría saber si realmente se llama Ángel, en caso de que se llame Ángel, si tiene algo que ver...
¿Cómo has llegado hasta aquí?
Pues mira, he venido en coche. A mí lo que me gustaría saber cómo has llegado tú. Lo que quiero saber es... oye, ¿puede ser que esta entidad...
Radio.
Qué fuerte. Ya me está dejando a mí un poco alucinada.
¿No quieres respuesta, Pilar?
Sí, claro que quiero respuesta. No, pensaba que a lo mejor él está en su... hábitat.
Claro. Correcto.
Y quiere saber cómo nosotros podemos comunicarnos o podemos llegar o podemos estar transmitiendo este mensaje que le llegue a él, ¿no? Me gustaría saber si tiene que ver algo con este conservatorio de la ciudad de Granada. A ver si nos responde. En caso de que sea respuesta a la pregunta que hacía...
Dios mío.
Si tiene que ver algo con... o sea, si está respondiendo a la pregunta que hice hace como 10 minutos, parece ser que la comunicación llega con cierto retardo, ¿no? Bueno, de los testimonios que habéis recopilado, José Manuel, ¿cuál os ha llamado más la atención?
Particularmente, durante la investigación, un estudiante, por ejemplo, que afirmó ver a alguien vestido de blanco caminando por el pasillo de la biblioteca. Y que, bueno, ahí ya puedes pensar en muchas cosas. Puedes pensar en una dama de blanco, esto era un convento. Uh-huh. Puedes pensar en un monje con un hábito blanco, que no es la primera vez. Es decir, ya te pones y te plantea, ¿no? Y él te lo decía, no hubo comunicación. Simplemente lo que vio es pasar eso. Y que a él le dejó bastante intrigado. Una profesora que afirmó haber escuchado literalmente voces susurrantes, que a mí es una expresión que he adoptado para mí porque me encanta el término, voces susurrantes, como un susurro, ¿verdad? Una psicofonía, al fin y al cabo, en el aula de música, que es precisamente una de las aulas donde está el piano.
Nunca más, otra persona.
Nunca más. Lo que están saliendo hoy son muchas voces diferentes. Sí, a mí me está llamando la atención. Es
todavía libre.
Todavía libre. Uh-huh. Y luego también un conserje, uno de los conserjes, que comentó cómo en cierta ocasión notó una presencia fría en el sótano del edificio, bajó la temperatura de una forma muy abrupta, fenómeno de la termogénesis, y ahí, bueno, también nos vamos a encontrar que esta misma persona, cuando estuvimos allí, nos dijo, lo ha dicho ya varias veces,
sí, que lo de prueba.
Cogió y nos llevó varias veces al sótano, jinete, y nos dijo aquello de mirar cómo la temperatura es esta, una temperatura que para un sótano ni olía a humedad, como nos podemos imaginar, porque son sótanos que normalmente tienen cosas almacenadas, ¿no? Pero sí es verdad que él decía, bueno, pues esta temperatura, imagínatelo, varios grados por debajo. Cuando nos dice varios grados, eran 10 grados por debajo. Tendría que tener y que hacer frío. Es decir, son muy extremos y que si todo esto lo sumamos a lo anterior, pues la estación, pues te das cuenta que realmente haya habido algo o tiene que haber algo muy extraño para generar este tipo de fenómenos tan extremos.
Me ha asustado la música. ¿Qué?
Evento.
¿Qué conclusiones sacáis en torno a esta investigación y con respecto a lo que la Spirit Radio ha ido diciendo? Pero bueno, aprovecho antes para compartir algunas reacciones y comentarios que han dejado. Por cierto, Javier Oribe nos da las buenas noches, dice, a ver si la Spirit Box tiene un mensaje para mí. Necesito un nombre de...
Marcado.
Un nombre de persona o animal. Javier Oribe, Spirit Box, Javier Oribe necesita un nombre de persona o de animal. A ver si suelta algo. Ha estado muy activo Rafael Reyes y...
Tengo miedo.
Muy bien. Rafael Reyes dicen que es el fantasma de un antiguo profesor que importaría clase y hay un piano que toca solo.
Cada año.
Hay testigos, a él le han contado y tiene un paramelodema o música grabada desde el más allá. Si estáis hablando del Conservatorio de Música Victoria Eugenia.
Sí, sí. Conservatorio de San Jerónimo, de los Jerónimos.
Hay una leyenda de un tesoro que está detrás de la fuente del patio. El bedel ha sido testigo de un viento paranormal que baja por las escaleras y él achaca al fantasma del antiguo profesor. Hubo un instituto viejo en el cual llegó a estudiar Federico García Lorca. También fue Facultad de Farmacia a partir de 1978, conservatorio. Y por último, comenta que hay más información en el libro Lugares Misteriosos y Casas Encantadas de Granada, disponible en Ormac.
Efectivamente. Gracias a Rafael Reyes.
Claro, por supuesto, toda la aportación que nos hagan. Vamos a ese capítulo, digamos, de conclusiones que podáis sacar en torno a esta investigación y con respecto a lo que la Spirit Radio ha ido diciendo.
Bueno, en cuanto a la investigación, la conclusión, no creo que podamos concluirla. Decía Rafael que podría ser el espíritu de...
Son cinco voces ya, diferentes.
Sí, que podría ser el espíritu de este profesor, no lo dudo, pero también es cierto que la cantidad de fenómenos dispersos, dispares y sin conexión nos hace pensar que hay más de una fuente, de un foco de fenómenos parapsicológicos en aquel lugar, que podría corresponder a los avatares históricos que han vivido, ha vivido ese edificio en épocas anteriores, siglos anteriores. Posiblemente sí. En cuanto a lo que ha dicho la Spirit Radio hoy, bueno, quizá ha estado menos activa que en otras ocasiones, pero...
¿Cómo ha dicho?
Tengo. Pero las cosas que ha dicho en algunos momentos durante nuestra intervención han tenido relación con lo que hemos estado hablando o con lo que hemos estado pensando como hipótesis sobre los fenómenos, la razón de los fenómenos que hay en este lugar. Incluso en algunas ocasiones, cuando tú has empezado a tener esa inquietud, ha habido algunas respuestas que guardarían relación con esa inquietud.
Me ha dejado realmente...
Por lo tanto, pues bueno, terminamos diciendo, terminamos asegurando casi lo mismo de siempre. La Spirit Radio, su familia. La Spirit Radio...
Vuelve a salir, porque sí, hablaba la segunda vez que oigo lo de la palabra familia.
El palacio de, en este caso, de Caicedo, pues posiblemente la familia de Juan Caicedo hubiera, esté ahí, ¿no? También en todo este tipo de fenómenos que pueden ocurrir. Lo que decía, como conclusión, antes de dejarle la palabra a José...
Una maldición.
Sigo diciendo que la Spirit Radio se ha convertido en un instrumento bastante interesante para la investigación, pero sigo también asegurando que el porcentaje de exactitud de este instrumento es mayor que el de otros, pero no es el 100%. Estamos hablando de un 70-80%. Hay otro 20% restante que son interpretaciones energéticas de esta máquina que en algunos casos los resultados no se corresponden, no conectan con lo que realmente se ha podido percibir. Pero como percibe energías, también puede tener ese margen de error. ¿Es bastante precisa? Sí. ¿Es totalmente precisa? No. Eso sí que no.
Pues yo me quedo, Pilar, con la coherencia de muchas de las cosas que ha ido dando. Yo me voy a basar simplemente en la información que hemos ido desplegando, pero las contestaciones que nos ha dado, que son muchas, y eso que empezó dubitativo, porque fíjate, por ejemplo, cuando hablábamos de ese conserje, decía está muerto, es decir, como ya no lo decía, luego decía noche, los fenómenos se producían al atardecer, golpeando, fenómeno de raps, ¿verdad? Romper, cuando hablábamos de los instrumentos, luego ha habido un momento muy curioso porque tú has cambiado la pantalla de posición y ha dicho la dalear. Vamos a decirlo como lo ha dicho, que es la ladear. Pero es como haciéndote la observación, porque ha estado como interactuando entre los dos sitios, los que estábamos hablando, pero lo que estábamos haciendo aquí. Me quedo con algo muy importante que ha sido una especie de dialoguillo que has tenido con él y que ha sido totalmente coherente. Por lo menos a mí me ha parecido muy coherente. Cuando Jesús hablaba de fenómenos parapsicológicos, lo ha dicho grandes, fenómenos grandes, dice, porque pasaba por unas plantas que había allí y le dice helechos.
Sí, sí, eso, por eso le digo helechos.
Y allí hay helechos, por
dice,
lo menos.
Te dice la referencia precisamente por eso, porque podría ser el movimiento de los helechos.
Hablábamos del piano que toca solo y decía no escuchar. Como diciendo, no escucharlo, si os da miedo no lo escuchéis. Luego ha habido un momento en el que Pilar ha dicho, porque yo quiero que me digas cómo te llamas, y ha dicho, lo siento, y ha dicho, no, pues no lo siento, ha dicho, ¡ah!
Sí,
pero
sí,
ha dado un nombre. Ángel,
eso está aquí un poquito más para abajo, cuando ha dicho antes, otra familia y Ángel. Es decir, yo podría seguir, pero nos vamos fuera de tiempo. Pilar, me quedo con la inteligencia nuevamente a la hora de demostrar esas respuestas. Exactamente.
Que, por cierto, todas esas entidades que se oyen, ¿significa que están todas en el mismo convento del que se está hablando o no tienen por qué? No. Es una pregunta que hace María Isabel Alfaro Román.
No tienen por qué. Incluso pueden ser entidades que están aquí o que han llegado aquí o que se han tropezado con esto y han empezado a intervenir.
A interactuar. Sí. Los resultados de la investigación sugieren que es probable que exista actividad paranormal en el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada. Los testimonios, la investigación documental y las mediciones paranormales indican que el edificio podría estar habitado por los espíritus de los antiguos propietarios y sirvientes.